Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid. Desde las 7 llevamos contándoles noticias, también las deportivas en el Enfoque del Deporte, y en menos de 30 minutos volveremos con eso, con el fútbol, volveremos con la Champions. El Atlético de Madrid, que buscará sumar los 3 puntos como ayer hiciera en otra noche europea para marcar el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero esta cita es en el Metropolitano. Allí nos vamos, José María Bonilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Tenemos alineaciones, José María?
Sí, la alineación del Atlético de Madrid que ya está fresquita. Jano Black en portería con Nahuel Molina, Axel Witsel, José María Jiménez y Javi Galán en defensa. Centro del campo para Rodrigo De Paul, Coque y Conor Gallagher. Yo creo que también va a estar Julián Álvarez escorado en la izquierda. Y en punta de ataque, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth. Recordemos que tiene 5 bajas Diego Pablo Simeone: Lenglet, Barrios, Azpilicueta, Lenormand y Llorente. Por lo tanto, el tridente que todo el mundo esperaba, el tridente, va a ser titular en el día de hoy en un partido importantísimo ante el Lille.
Partido importante, tridente titular, ambiente a la altura del partido.
Se esperan unos 60.000 espectadores, de ellos 850 seguidores del Lille que han venido desde la ciudad francesa, y va a haber huelga de animación en la grada baja del fondo sur. No van a querer animar en el día de hoy por todo lo que está pasando últimamente en el estadio, así que, bueno, pues no van a animar esos seguidores que están en la grada baja, como te digo, del fondo sur.
Bueno, pues con o sin animación hay que respetar esa forma de protesta por parte de la afición, pero en cualquier caso, tridente, tiene argumentos suficientes el Atlético de Madrid para llevarse hoy los 3 puntos. En menos de 30 minutos te escuchamos, Boni, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, adiós. Ocho y 2 minutos de la tarde, intervención decepcionante, rentista, incompetente. Los adjetivos calificativos han sido muchos y de muy diversas bancadas. Todos a una contra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Si no critican su diligencia, han criticado sus medidas. Ya no cuela el conflicto interadministrativo con regiones como la madrileña, le han dicho desde Sumar, Alberto Ibáñez, al que acusa a Rodríguez de pasarse al otro bando.
La señora ministra tiene que elegir si está con Securitas Direct o con Mariana, una señora de 90 años que desahuciaron del piso de toda la vida. Tendrá que elegir si está con los rentistas o con Pepe, de 50 años, que después de toda la vida trabajando se divorció y tiene que volver a casa de sus padres.
La duda ofende. ¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición?
Blindar parque de vivienda y suelos públicos, medidas insuficientes, que se olvidan de bajar los alquileres un 40% menos. Eso dicen desde Podemos, eso piden desde Podemos, e Ione Belarra sospecha que si no lo hacen es por interés propio.
Y ustedes, ministra, defienden a los rentistas porque son rentistas, como los miembros del gobierno que tienen hasta 5 viviendas para alquilar, como usted, que tiene 3 viviendas, como el presidente del gobierno.
Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega.
Basta de políticos. Su hora terminó. Comienza la del inquilino. Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
El tiempo de los políticos se ha terminado. Entonces, si no bajan ellos los alquileres, no lo bajaremos nosotros. Por eso estamos llamando a la gente a organizarse hacia la huelga de alquileres. Es que esto ya ha explotado. Por tanto, que se lo tomen en serio y actúen ya de una vez.
Pero la corrupción ha vuelto al Congreso, eclipsando ya totalmente la nueva amenaza de Junts al gobierno de no aprobar las cuentas generales. El separatismo independentista, ya saben, pues va lo suyo, mientras que el bipartidismo clásico también. Isabel Díaz Ayuso rondaba en el debate de vivienda, también en el de corrupción. Escuchamos a Juan Bravo, PP, María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Usted que era o es inspector de Hacienda, ¿le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse en las empresas la compra de un Rolex, de un saxofón, de un viaje de gasto, que son absolutamente impropios y que son privados?
Por cierto, que la jueza indaga si el novio de Ayuso incurrió en otros delitos en sus negocios con Quirón. La magistrada que investiga a Alberto González Amador, ya saben, pareja de la presidenta madrileña, ha acordado ampliar la causa para indagar si pudo incurrir en otros delitos distintos como presunta corrupción en los negocios. Y precisamente hoy también la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo imputar a Ábalos. Precisamente hoy ha sido inadmitida la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. De esto último poco dice Pedro Sánchez desde Portugal, salvo que respeta la decisión judicial y que no ha leído todavía el auto. Sobre Ábalos asegura que su salida del gobierno se debió, como el resto de los que allí cayeron en aquella crisis de gobierno, se debió al agotamiento político, no a la corrupción. Pero las presuntas corruptelas siguen siendo presuntas, pero son ya muchas. 11 ministerios salpicados le responden desde el Partido Popular, le dice Alberto Núñez Feijóo, y lo malo es que Sánchez se ha quedado sin colchón.
En el año 2021, el Gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al Gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda, en el ámbito de la política nacional.
No hay cortafuegos posibles. Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción en su entorno, en su gobierno y en su partido. Sánchez es el uno de la trama corrupta.
En Madrid, el debate de jornada escolar intensiva o partida vuelve con fuerza por la intención del gobierno regional de que a partir del próximo año todo colegio que abra tenga solo la segunda modalidad, sin capacidad de elección y adaptando progresivamente los centros escolares ya existentes. Paloma Nolasco.
Para Teresa Juzdado de UGT, el procedimiento no se ajusta a la legalidad.
Afecta directamente a la distribución del horario laboral del profesorado. Este es el motivo por el cual la Consejería de Educación no puede modificar la actual normativa para ejecutar el cambio de jornada sin una negociación previa con los sindicatos que estamos en la Mesa Sectorial de Educación.
Miguel Ángel González, de CESIF, anuncia posibilidades de recurso.
Un insulto a los docentes y por ello CESIF Educación Madrid pondrá a trabajar toda su maquinaria legal para analizar el recorrido de este decreto y las consecuencias que pueda devenirse en los centros educativos.
Sin embargo, el Gobierno regional dice tener claros los motivos del cambio. Miguel Ángel García, portavoz.
Va a favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que va a mejorar también el rendimiento de todos y cada uno de los alumnos, que eso es lo más importante, y también va a permitir que los horarios escolares se puedan adaptar, lógicamente, a las necesidades de la sociedad actual.
La nueva normativa elimina la posibilidad de cambiar de jornada partida a continua, detallará el procedimiento para que las familias soliciten el cambio y establecerá esta modalidad como obligatoria en los colegios que abran sus puertas a partir del próximo curso.
Y en las calles volvemos a la marcha que están protagonizando vecinos del entorno del antiguo Vicente Calderón, no contentos con las pretensiones urbanísticas que el consistorio proyecta sobre la zona. Maite López, hola de nuevo.
Pues Jesús, muy buenas tardes. Hemos llegado casi al final. Hemos paseado esta tarde junto a los vecinos y a los padres de este barrio por el Paseo Imperial y nos hemos detenido aquí en una parcela, la Q4. Es una parcela dotacional pensada en un primer momento para instalaciones deportivas, para uso del Instituto Gran Capitán. ¿Pero qué ocurre? Susana, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que el ayuntamiento ha decidido que era más importante poner aquí un museo de la MT que atender las necesidades de los chavales del instituto y de los vecinos del barrio, porque estas instalaciones deportivas también van a estar abiertas para todo el barrio fuera de periodo lectivo.
Susana es de la Asociación Vecinal Paseo Verde Imperial, porque por aquí pasaba una vía del tren.
Sí, bueno, el Arganzuela está ya construido siguiendo, digamos, la línea del Paseo Verde Ferroviario, ¿no?, de la línea del tren.
Es el segundo paseo que dais reivindicativo, un poco para que todo el barrio, para informar, para que todo el mundo conozca cuáles son vuestras reivindicaciones.
Queríamos que tanto las familias de los colegios como los vecinos, los que ya llevaban tiempo y los nuevos que acaban de llegar al barrio, comprendieran que estas parcelas que hay aquí, que son cuatro, tienen un destino ya, que se ha trabajado, que se ha peleado, que se ha aprobado tanto por el Ayuntamiento como por la Comunidad de Madrid, y que son necesarias, que son la ampliación del Colegio Tomás Bretón, la ampliación del Instituto Gran Capitán, vivienda protegida con un centro de mayores y estas instalaciones deportivas. Y todas son extremadamente necesarias. El museo se tendría que poner en otro sitio. O sea, simplemente estamos diciendo que hay una necesidad de ampliar los colegios. Todos los colegios de esta zona han tenido que ampliar una línea más. Eso significa quitarles biblioteca, quitarles aulas de música. Y este año y el año que viene van a ser más aulas sacrificadas. Entonces no podemos sacrificar el bienestar de los niños, de los adolescentes que están estudiando, porque es más importante traer turistas. Todo tiene un límite.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús, marcha reivindicativa esta tarde por el Paseo Imperial.
Reivindicación vecinal, y allí que ha estado la radio pública madrileña para dar cuenta de la postura vecinal, al margen también, por supuesto, de la administrativa. 8:10 de la tarde. Gracias, Maite López. Quedan muchos asuntos en el día, algunos de los cuales repasamos a esta hora en titulares con ayuda de Carmen Pizarroso. Canarias recibe dinero del Gobierno para atender la inmigración.
100 millones de euros destinados a afrontar la situación crítica que atraviesan los servicios sociales de las islas, que atienden a miles de menores migrantes no acompañados. Un migrante maliense de 21 años ha fallecido en el centro de acogida de Alcalá de Henares por causas que se desconocen, a la espera de los resultados de la autopsia.
El Senado da el sí definitivo y unánime a la ley ELA.
Los partidos dejan a un lado sus diferencias para hacer política de la buena. La norma va a mejorar los cuidados a las personas con esta y otras enfermedades complejas e irreversibles.
Minuto de silencio por la mujer asesinada a manos de su pareja en Almería.
La mujer de 40 años, que deja 4 huérfanos, no había presentado denuncias antes del crimen. Tampoco se encontraba dentro del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.
Identificado uno de los grafiteros más activos de la región.
Se le atribuyen más de 150 pintadas en San Sebastián de los Reyes. Fue sorprendido infraganti por la policía local. Al ser menor de edad, sus padres tendrán que asumir la cuantía de la multa.
Y atentado en Turquía.
4 personas han muerto y otras 14 han resultado heridas en un ataque terrorista a la fábrica aeronáutica militar en Ankara. 2 de los agresores, armados con fusiles de asalto, han sido abatidos.
Ocho y 11 de la tarde, abrimos información de servicio con el pronóstico meteorológico. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Hoy a las nubes les ha costado un poquito más abrirse. De hecho, el cielo ha permanecido parcialmente nublado durante buena parte de la jornada, y razón por la cual a las temperaturas también les ha costado subir más allá de los 20-21 grados. Excepcionalmente han llegado hasta los 22 en alguna localidad. Mañana continuará esta tendencia de cielos cubiertos, con algunas precipitaciones de carácter débil por la mañana, incluso en el entorno de la sierra, con temperaturas a la baja, máximas en torno a los 18-20 grados, y con la probabilidad de que por la tarde llegue una línea de inestabilidad por el oeste de la región, que empieza a repartir precipitaciones de cara a la tarde-noche de forma generalizada.
Circulación de GT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Ciudad de la Imagen en dirección a la A5. Van a encontrar más de 3 kilómetros de retenciones en ese punto. Está provocando además el corte del carril izquierdo, así que especial precaución si circulan en la M40 a la altura de Ciudad de la Imagen. Al margen de este incidente, complicaciones aún en esta circunvalación en los tramos de Hortaleza y Coslada en dirección a la A3. Van a encontrar también complicaciones en la M45 a su paso por Vicálvaro en dirección a la A3. En el resto de carreteras se circula ya con normalidad.
Enseguida analizamos la actualidad con Ricardo Martín. Antes, Agenda Cultural con Laura Van Gorp.
El próximo jueves 24 de octubre se estrena The Love Show. Aquí venimos a ligar. A las 10:30 de la noche en el Teatro Alcázar. En la calle de Alcalá, número 20, Eduardo Navarrete y Paula Púa harán su debut en este show, ideada por Ana Rivas y dirigida por Gabriel Olivares. Como describe S-Media, uno de los mayores gestores teatrales de España, aquí venimos a ligar en el Teatro Alcázar de Madrid, un espectáculo creado para ligar en persona y sin filtros. Para todos aquellos que piensan que es imposible encontrar parejas saliendo por las noches o a través de las redes sociales. Si estás abierto a encontrar el amor, Eduardo Navarrete y Paula Púa te pueden ayudar a través de su método, posiblemente infalible. ¿Quieres pasar un buen rato cantando las mejores canciones de la mano del DJ Abraham Arenas, además de escuchar historias de amor auténticas? The Love Show es el nuevo place to be de Madrid. la copresentadora Paula Púa nos da su punto de vista.
En The Love Show vamos a ayudaros a ligar en persona y además con un método que tenemos Eduardo Navarrete y yo para que esta vez acertéis, que lo complicado es acertar al final. Y no solo la gente soltera es la que tiene que venir a The Love Show, sino también la gente con pareja también, porque también hacemos terapias de pareja. Y si no, podéis venir también solamente a disfrutar pues del tremendo salseo que se va a crear todas las noches.
También llega a teatros Aurum Natura, en concreto al Teatro La Latina, el próximo sábado a mediodía. Se trata de una experiencia multisensorial que hará viajar a través de la naturaleza. Una historia construida con imágenes de inteligencia artificial y con música en directo, bajo la dirección de orquesta de Bartomeu Tour.
Es del Conservatorio Superior de Música de Atocha y también de otros conservatorios superiores de Madrid, profesionales, pero en general pues son todo gente que no necesariamente son de Madrid, pero que están aquí estudiando música profesionalmente. Así que ahí los buscamos, sí, donde, bueno, pues donde hay cantera.
Ullate, la danza de la vida. Es un documental sobre la vida y obra del coreógrafo y bailarín Víctor Ullate y dirigido por Elena Cid. La cinta refleja cómo la cultura traspasa fronteras al mostrar la trayectoria de Ullate. También destaca la importancia internacional que han alcanzado los bailarines españoles.
Una de las personas que más han hecho por la danza en este país y es un excelente maestro.
Wow, Víctor Ullate, cuando yo era pequeña y empezaba, era como si te hablaban de Nureyev, de Barisnikov.
¿Quién es Víctor Ullate? Pues una persona muy simple, muy sencilla, ¿no? Vamos, no, yo soy yo.
Y para quien le interese, aún puede llegar al concierto de José James a las 10 en la sala Villanos en el Festival Internacional Jazz Madrid.
Tras desengrasar con propuestas culturales, analizamos la actualidad en un minuto. Sigue el enfoque, sigue la radio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos clásico en el partido de la onda. El primer duelo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Te lo contamos desde las 4 y además el Rayo Vallecano, Alavés y el Hércules Atlético de Madrid B. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Ocho y 18 minutos. Ricardo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, magnífico, muy bien.
Bueno, Ricardo,
estoy encantado de estar aquí contigo.
Claro que sí, claro que sí. Oye, vamos, ya lo sabes, apretados porque el fútbol manda, el fútbol que nos falta tiempo para hablar del fútbol de ayer, Ricardo, nos falta tiempo para hablar de otra proeza más. Y es que esto ya el Madrid de siempre titulaba así, qué buen titular.
Es impresionante.
El Madrid
de siempre. Sí, cualquier jugador que viste esa camiseta, sí. De pronto recuerdo el maillot, ¿no? De los ciclistas, dice, tantas veces hemos dicho Indurain, se pone el maillot y es que sube y escala, y es el maillot.
¿Cómo me gustó la celebración que se quitase la camiseta y lo que mostrase al público es el escudo y no su nombre? Eso me parece tan simbólico.
Claro,
bueno,
es verdad.
Vamos al Congreso porque, Ricardo, todos a una, contra el plan de vivienda, contra la ministra, no sé cómo lo has visto tú, porque en ocasiones parecía ya que con estos adjetivos de incompetente, le llamaban rentista desde Podemos, no sé si era ya contra ella o contra el plan de vivienda del gobierno.
Bueno, yo creo que hay un poco de preocupación muy fuerte en el gobierno, eso lo sé, por el tema de la vivienda en España. Igual que en Europa, porque von der Leyen, una de sus medidas estrella, tiene que ver con la vivienda. Hay una preocupación enorme en Europa por la vivienda y los precios de la vivienda, la falta de acceso de los jóvenes a la vivienda. Es un problema europeo que ha detectado la propia Comisión Europea y el gobierno está muy, cuántas veces muy, tengo que decir, preocupado por este asunto. Es verdad que las fórmulas dividen totalmente al gobierno. Lo han fraccionado, pero no en dos, sino en tres, porque la postura de Sumar no es la misma que la de Podemos.
Cierto.
La de Podemos y Sumar no es la misma que la del PSOE. Por tanto, hay una fragmentación en las medidas que se ve claramente en el debate del Parlamento. Eso está claro, ¿no?
Sí, sí. Recordemos que, precisamente ahora que mencionas a Podemos, Podemos puso como conditio sine qua non, una de ellas, que bajasen un 40% los alquileres para aprobar las cuentas. Hoy Junts, que parecía un poco callado en este asunto, de hecho se rumoreaba que estaban cada vez más cerca esas cuentas, no sé si es farol o no, pero ha dicho, oiga, gobierno, que no, que de lo nuestro todavía no hay nada, no den nada por sentado ni por cerrado en el voto. ¿Cómo ves tú el estado de los presupuestos a esta hora?
Yo lo que sé es que se está negociando con Junts, digamos, se está negociando. O sea, no hay ni mucho menos portazo y Junts está estirando el chicle todo lo que puede. Y entonces, finalmente, probablemente van a aprobar los presupuestos. Porque el horizonte de tumbar al gobierno todavía está un poco maduro en Junts. Desde luego que Puigdemont y compañía, los que mandan ahí en Junts, no ven con malos ojos la posibilidad de pactar con el Partido Popular en un horizonte, ¿eh? O sea, ellos están, no contemplan esa hipótesis, igual que el PP contempla la hipótesis de pactar con Junts en un momento determinado, que todavía no ha llegado. Pero sin duda, si menciono a Fernando Jáuregui, que siempre comenta esto,
sí.
Es así. O sea, esa perspectiva está ahí. O sea, que lo que pasa es que todavía no ha madurado. Así que los guiños de Junts no pueden ser solo hacia el PP, también hacia el PSOE. Y estos presupuestos, como bien dijo en su momento un dirigente del Partido Popular que le pillaron el micrófono abierto, dijo, estamos cerca de que tengan la posibilidad de aprobar los presupuestos. Y es que es verdad. Así que Junts sí que está, digamos, negociando duro, como ellos están últimamente, les da igual cualquier cosa y tal. Y hay un factor clave, que es la amnistía. Mm. El PSOE parece que a Puigdemont la amnistía no se la puede garantizar. Sinceramente, Jesús, ¿quién puede garantizar la amnistía?
Claro.
Jueces conservadores, y lo voy a decir.
Ya.
Jueces conservadores próximos al Partido Popular.
Ya. Y eso es que mientras no le den la amnistía, claro, Junts se va a revolver.
Eso lo sabe Puigdemont. Claro, por tanto, Puigdemont no se niega a un horizonte en el cual tenga que estar con el Partido Popular para conseguir la
eso
amnistía.
Eso es. Eso es.
Tal cual. Así que, de momento, Junts lo que parece es que va a negociar favorablemente a los presupuestos. Eso es lo que parece.
¿Y podemos tumbarlos? ¿Podemos tumbarlos? No, ¿nos creemos la amenaza de Podemos? Porque, claro, lo que ha pedido es irrealizable. Estarás conmigo, Ricardo, esto de romper relaciones con Israel, bajar 40%.
Es irrealizable, ellos lo saben, pero Podemos está en una crisis profunda, como está toda esta izquierda. Entonces, Izquierda Unida trata de... Hay reuniones permanentes de Izquierda Unida con Podemos y con Sumar y quiere, Maillo, digamos, empastar a esas dos fuerzas, Sumar y Podemos, pero están muy distantes y luego son los personalismos. O sea, ese logro, que es fundamental, por cierto, para que siga el gobierno en el futuro, porque como se deshaga la izquierda de PSOE y no alcance un 11%, 12%, 13%, pues el PSOE, vamos, Sánchez se despide ya para siempre. O sea, eso está claro. Por tanto, es evidente que esa izquierda, que está dividida todavía más, porque ahora mismo ya Podemos y Sumar no se aguantan, entonces Podemos va a consumar su amenaza. Mi opinión como analista es que no la va a consumar, pero va a poner muy difícil los presupuestos y va a cargar con todo contra Sánchez. Ahora serán los saharauis, mañana será Israel, pasado mañana será la vivienda, sí. Van a estar amargándole la fiesta.
Vamos contra Macoldo, porque la Audiencia Nacional ya ha pedido al Supremo imputar a Ábalos. Cuando todo esto apuntaba a ello, cuando se pidió información sobre el escaño de Ábalos para el aforamiento y demás, ahí salió el gobierno, en concreto Sánchez, diciendo, ven, es que hicimos bien en su momento, ahí hicimos lo que hicimos, ese movimiento de cesar, de relevar a Ábalos por todo esto, pero hoy no. Hoy lo que ha hecho el presidente ha sido decir, aquel relevo fue por agotamiento, no fue por nada de sospechas de corrupción. ¿Con qué versión nos quedamos o son compatibles, Ricardo?
Bueno, no, son incompatibles. Realmente.
Sí.
O sea, son dos versiones. Quedo a roles, me quedo a. No sé, son incompatibles. Yo me creo más bien la versión de la corrupción. Mm. O sea, yo me creo que el presidente tenía información y luego ya he dicho alguna vez en tu programa que Sánchez llegó un momento en que tuvo informaciones de Ábalos de otro momento quizá histórico, de hace más bien 4 o 5 años, pero que Ábalos se había, digamos, un poco propuesto, ¿no? En el caso de que no salga adelante lo de Sánchez, hombre, siempre aquí estoy yo, o sea, eso siempre ha sobrevolado, o sea, una cierta infidelidad, ¿no? Que no era de la máxima confianza de Sánchez, eso lo sabían en Ferraz, y lo sabía todo el entorno de Sánchez, o sea, evidentemente, ahora, y Sánchez cuando decide prescindir de él, pues yo creo que parte es por algún tipo de queo, de información no confirmada, pero esas cosas que se hacen en política, ¿no? Que alguien llega ahí y dice, cuidado con este, ¿no? Y cuidado con este. Y entonces eso le impulsó a, es mucho más creíble eso, indudablemente, que la versión de esta tarde en Lisboa, creo que ha sido, ¿no?
Sí,
y diciendo aquello de, bueno, no, es que fue, y, bueno, es verdad que no le cesó a él solo, sino que hizo una crisis de gobierno, pero, hombre, que algo sabía estas cosas que le llegan al presidente de gobierno, claro. Que le llegan tantas cosas a los presidentes de gobierno, pues una de ellas, previsiblemente, era incluso de UCO, de fin, de alguna de Guardia Civil, que los presidentes de gobierno se fían mucho de la Guardia Civil, pues alguien le diría a lo mejor.
¿Ha mantenido hoy más el tipo Sánchez, Ricardo, ya terminamos, o ha dado esa impresión cuando le han preguntado por la causa contra su esposa y la inadmisión de la querella? Ha dicho que no ha salido el auto, pero que respeta la decisión, no se ha metido en más brega, en mayor brega, y Feijóo ha contestado casi, ha replicado diciendo, mire, se queda usted sin colchón, sin cortafuego. Yo no sé si este ruido de corruptela que dice el PP le va a acabar dejando sordo al gobierno o no. O va a salir el gobierno, se lo va a sacudir una vez más, como muchas otras cosas Sánchez, y va a seguir hacia adelante.
Bueno, pero es que los relatos, Jesús, tienen que estar bien construidos. Hmm. O sea, para que tengan recorrido. O sea, a lo mejor para hoy sí que vale para los titulares lo que ha dicho Feijóo. Pero claro. Ese relato es un relato muy flojo. Es que una cosa es el caso Coldo, donde no aparece por ningún sitio el presidente de gobierno, pero por ninguno es por ninguno. O sea, vamos, ni Ábalos, ni Coldo, presidente de gobierno. Y el otro tema es el caso, eso solo son mascarillas, que no se equivoque la opinión pública. Eso son mascarillas. Y luego hablamos del rescate de Europa, donde hay un señor, este Víctor Aldama, vamos, que yo como analista te digo, yo no descarto, que Aldama, no descarto, digo, no tengo información, ¿eh? Ojo, vale. No tengo información, sí, sí, pero sí, no sí. Descarto que Aldama fuera en algún momento a la Moncloa y que el presidente del gobierno, que en ese momento sí tenía buena influencia Ábalos como ministro, pues le recibiera.
Claro.
Le recibiera y diría, lo de Europa sí que lo vamos a hacer. Ese escenario, Jesús, es absolutamente creíble.
Sí.
Pero no porque lo decidiera este señor Aldama del Zamora, sino porque el presidente de gobierno tenía decidido sí o sí rescatar a Europa. Así que, dice, es que es el número uno el que decidió rescatar a Europa. Hombre, claro, pero claro. ¿Quién va a ser? Claro. Que decidió, fue el presidente de gobierno, pues claro.
Sí, la cosa es si detrás hay delito o no, porque como decía,
bueno, no, claro,
como decía Sánchez, estéticamente, claro,
eso es,
estéticamente le puede gustar poco a la gente ese encuentro, pero luego ya de ahí a que rompa la legalidad...
No, claro, es que el rescate de Europa, si resulta que el presidente de gobierno lo hace por una comisión...
Ya.
O porque a su esposa, digamos, le han hecho un curso a la medida y le han pagado 15.000 euros... Bueno, pues eso es lo que tienen que probarse, ¿no? Es que el rescate se hizo porque Europa o Globalia pagó un curso a Begoña Gómez. A ver cómo se prueba eso.
Claro.
Es que eso no es.
Me Entonces, temo que estamos que hace... como en tiempos de que la política y la economía, en que la política y la economía iban mucho de la mano y se hablaba muchas veces sin ajustarse a términos económicos, sino más términos políticos. Pues creo que aquí está sucediendo parecido, solo que ahora política y actualidad judicial. Lo bueno es que ahí os tenemos para analizarla. Ricardo Martín, nos quedamos sin tiempo. Gracias, como siempre.
Gran placer. Muchas gracias a ti.
Buenas
gracias.
Noches. Y a ver el fútbol, ya sabes. Ya lo comentaremos el miércoles que viene. Un saludo. Faltaría Se quedan más. Con el partido de la Onda a las 8:30 de la tarde. Nosotros regresamos a las 11 de la noche para seguir analizando la actualidad. Hasta otra.